Bueno, estamos preparados ya para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
ACNUR advierte a la Unión Europea contra la devolución de refugiados.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, recordó en estos días a la Unión Europea que una persona que busca asilo solo puede ser devuelta si se salvaguarda su protección. Grandi, que intervino en estos días en el Pleno del Parlamento Europeo que debate la situación de la mujer refugiada, mostró su preocupación porque en Europa se llegue a una situación de devolución de refugiados sin la garantía de protección necesaria. El alto comisionado mostró esta preocupación después de citar el acuerdo alcanzado entre Turquía y la Unión Europea, conversaciones de las que ACNUR no formó parte. Los líderes de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo sobre las nuevas reclamaciones de Turquía para frenar el flujo hacia Europa de inmigrantes irregulares y refugiados, también sirios, que incluyen otros 3.000 millones de euros y agilizar la liberalización de los visados. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro turco, Davutoğlu, acordaron el pasado jueves que Turquía aplicaría el acuerdo bilateral de readmisión con Grecia para todos los inmigrantes que no necesiten protección internacional, así como para aquellos interceptados en aguas turcas. Comprendemos que Europa debe organizar el flujo de refugiados y que hasta ahora no ha sido sostenible, pero es importante gestionar las cosas en el respeto del derecho internacional de refugiados. Así lo dijo Grandi después de un encuentro con la prensa tras su intervención ante el Parlamento Europeo.
Cuarto curso de experto en turismo halal, ocio y hospitalidad.
Después del balance positivo de las pasadas ediciones, el curso de turismo halal, ocio y hospitalidad, organizado por la Escuela Halal de Junta Islámica, se afianza como una actividad formativa única en el panorama español. El curso va destinado principalmente a profesionales interesados en desarrollar proyectos en cualquiera de los ámbitos halal, como directores de hotel, turoperadores, guías turísticos, jefes de cocina, camareros, relaciones públicas, asesores, consultores o cualquier interesado en adquirir conocimientos profesionales relacionados con el turismo halal. El equipo docente está formado por expertos en la formación halal, así como profesorado que cuenta con años de experiencia en el sector del turismo halal. El objetivo del curso es que el alumnado adquiera un buen nivel de conocimiento en aspectos como la alimentación, el alojamiento, la hospitalidad islámica, el protocolo o el ocio practicado habitualmente por los turistas musulmanes. Según recientes informes, el gasto anual de los turistas del mundo islámico crecerá en torno a un 8,5% anual hasta el 2030, fecha en la que se llegará a los 169 mil millones de euros.
Ejemplares antiguos del Corán en el sur de Tailandia.
Varios ejemplares de más de 300 años de antigüedad en el sur de Tailandia constituyen un precioso tesoro. Muhammad Lafti Ahisan, director de la escuela secundaria Samantipitaya de la provincia de Narathiwat, comenzó hace 2 años la iniciativa de recoger libros y ejemplares viejos. Entre el material recolectado destaca un ejemplar del Corán procedente de Yemen que fue manuscrito en el año 1634. Primero, la escuela se convirtió en un verdadero centro de recolección de libros y ahora prácticamente se ha transformado en una especie de museo. Los libros antiguos han sido restaurados, constituyendo hoy en día un tesoro importante y valioso para los musulmanes de la región.
Inauguran la quinta cumbre extraordinaria de la OSCE.
La quinta cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica, OSCE, comenzó la semana pasada en Yakarta, capital de Indonesia. Los jefes de Estado, así como altos funcionarios de muchos países islámicos, participaron en la reunión que se centra en los medios para dar apoyo a la causa palestina y condenar los crímenes del régimen sionista contra el pueblo oprimido de Palestina. Un total de 57 estados musulmanes o de mayoría islámica están participando en el evento que tiene como lema Unidos unidos por una solución justa. La cumbre se llevó a cabo para examinar la situación en Palestina y el retorno de Al-Quds Sharif a la comunidad mundial.
Halal International Tourism y Spain Cars colaboran para promocionar el turismo sanitario halal en España.
Halal International Tourism y Spain Cars ha firmado la semana pasada un acuerdo de colaboración para poner en marcha acciones encaminadas a posicionar y promocionar España como destino sanitario halal de referencia a nivel mundial y fomentar el turismo de compras entre los turistas musulmanes que visiten nuestro país. Tomás Guerrero, director de Halal International Tourism, ha señalado que ambas empresas trabajarán alineadas para impulsar y desarrollar proyectos relacionados con el turismo sanitario halal en España, posibilitando que las clínicas, hospitales y centros de salud españoles puedan capitalizar el auge del turismo halal en general y del turismo sanitario halal en particular. En este sentido, el objetivo de la firma de este convenio de colaboración, según declaraciones del presidente de Spancash, Iñigo Balcanera, es poner en valor el deseo de ambas partes de colaborar y aunar esfuerzos en la realización de acciones encaminadas a promover el desarrollo del turismo de salud entre turistas musulmanes en España.
El 84% de la población española está a favor de ayudar a los refugiados.
Más de 8 de cada 10 españoles opinan que el gobierno debería ayudar a los refugiados frente al 65% de la media europea, tal y como recoge el último Eurobarómetro. Al mismo tiempo, Fan Intermón critica que la postura oficial del Ejecutivo sea distinta, porque desde el 2011, 4 de cada 5 euros de ayuda oficial se han retirado de los campos de refugiados, según el portal La Información. En lo que se refiere a la acogida a los refugiados que llegan a Grecia, a Italia, España solo ha recibido a 19 personas de las 17.000 a las que inicialmente ofreció dar cobijo y a ni uno solo de los 850 refugiados a los que se comprometió a resentear directamente desde los campos del Líbano, Turquía o Jordania. Así lo denuncia el representante de OFAM. En su opinión, España debe dar un giro de 180 grados a su política de cooperación y volver a ser un socio confiable y un donante de prestigio dentro de la Unión Europea y la comunidad internacional. El futuro gobierno deberá regresar el 0,4% de ayuda oficial al desarrollo del promedio continental desde el bochornoso 0,14 actual, que son cada 14 céntimos de cada 100 euros, algo que debe ser solucionado en la próxima legislatura.
Exponen el primer ejemplar del Sagrado Corán hecho de piedra.
En el marco de la sexta edición de la Feria Internacional de Papel de Dubái, los organizadores mostraron el primer ejemplar del Sagrado Corán hecho completamente de papel fabricado a partir de piedra. El papel de este ejemplar único del Sagrado Corán ha sido creado con una novedosa tecnología. Se trata de un papel fabricado completamente de piedra, por tanto, ecológico y resistente al agua. La sexta Feria Internacional del Papel de Dubái se celebró del 1 al 3 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de más de 36 países.
Estudiante española no pudo hacer prácticas en una empresa por llevar el velo islámico.
Una estudiante española de farmacia de la Universidad Complutense de Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo al no haber podido hacer prácticas tuteladas en una empresa farmacéutica que le exigía que se quitara el velo islámico que portaba en virtud de sus creencias religiosas. Según recoge el informe 2015 del Defensor, la Complutense está tramitando un nuevo convenio entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Universidad que incluirá en una cláusula que garantice la libertad religiosa de los alumnos de la Facultad de Farmacia en el desarrollo de las prácticas tuteladas. La universidad ha informado al defensor que para evitar hechos discriminatorios por motivos religiosos como este, se ha decidido adjuntar una adenda al convenio actual donde se recoge dicha cláusula que está siendo estudiada actualmente por sus respectivas asesorías jurídicas. Además, el defensor ha consultado al respecto al Observatorio del Pluralismo Religioso en España y al Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas por el Origen Racial o Étnico, según señala el informe. El observatorio ha informado al defensor que no ha realizado ninguna medida específica sobre este caso, si bien es un organismo dedicado a la gestión pública del derecho de la libertad religiosa y de las convicciones, así lo indica el defensor, mientras el Consejo considera que en principio está fuera de sus competencias al no tratarse de una situación específica de discriminación racial o étnica, algo que la verdad que nos asombra.
¿Estamos seguros de que el café que consumimos no es fruto de la esclavitud?
Dos de las compañías de café más grandes del mundo, Nestlé y Jacobs, Douwe Egberts, han admitido que su café, puede contener los granos de las plantaciones brasileñas que utilizan mano de obra esclava, porque no saben los nombres de todas las plantaciones que le abastecen. Según un informe del Centro de Investigación y Comunicación Independiente danés Danwatch, las personas objeto de trata que trabajan por poca o ninguna remuneración y están obligadas a vivir en condiciones pésimas y beber agua junto con los animales, pueden haber trabajado en las plantaciones proveedoras de estas dos empresas. El grupo danés pasó 7 meses investigando la industria, hablando con los agricultores, expertos y sindicatos, inspeccionando plantaciones junto con las autoridades brasileñas y siguiendo los granos a través de una complicada cadena de suministro desde la plantación hasta el mercado mundial, pasando por los intermediarios. Los investigadores afirman que las violaciones de los derechos humanos están muy extendidas en toda la industria lucrativa del café de Brasil, con centenares de trabajadores rescatados de condiciones análogas a la esclavitud cada año. Sin embargo, ambas empresas, cuyas marcas incluyen Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, Coffee Mate y Senseo, han reconocido que si bien no compran los granos directamente de las plantaciones de la lista negra, no pueden descartar que las condiciones similares a la esclavitud puedan existir en su cadena de suministro.
Refugiados en Europa al borde de un desastre humanitario.
La frontera greco-macedonia ha sido testigo de la lúgubre escena que provoca la afluencia de sirios e iraquíes en busca de asilo. Organizaciones de derechos humanos además han denunciado el enfrentamiento entre la policía, que disparó botes de gas contra la multitud, y más de 300 refugiados que intentaban cruzar la valla de la frontera. Esta situación de máxima tensión en la actual crisis de refugiados, que ya suman más de 13.000 agolpados en diferentes puntos de la frontera macedonia en condiciones de pobreza e insalubridad. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, considera la actual crisis de migrantes como una fatal tragedia que se está saldando con la vida de cientos de mujeres y niños que perecen en su camino hacia el corazón de Europa. De acuerdo a Bruselas, tan solo se han pagado 24 millones de euros frente a los 1,8 billones prometidos por los principales países europeos para evitar el agravamiento de la crisis. El editorial del diario británico The Guardian culpa a la Unión Europea de las incontables muertes de refugiados, criticando a su vez el modo que ha tenido la Unión Europea de lidiar con la guerra en Siria, que cumple ya 5 años. El periódico alenta además a los políticos europeos a buscar una solución en las conversaciones de paz para Siria en Damasco y no encuentros estériles en Bruselas.
Según Amnistía Internacional, 2015 ha sido un año desastroso y de miseria para la zona de Oriente Próximo.
En un sombrío informe anual, Amnistía Internacional ha calificado el año 2015 de año desastroso para los derechos humanos en Oriente Próximo y el norte de África, con 13,5 millones de personas desplazadas por la guerra y 5 millones obligadas a huir de sus países. Al resumir las violaciones de los derechos humanos y el empeoramiento de las políticas gubernamentales en toda la zona, el informe de 400 páginas señalaba que el 2015 trajo el desastre y una miseria sin tregua a millones de personas. En países como en Siria y Yemen, la guerra llevada a cabo por el gobierno y fuerzas no estatales ha tenido poca o ninguna consideración por las vidas de los civiles. Según las Naciones Unidas, la cantidad total de personas refugiadas y que piden asilo procedentes de Siria, Irak, Yemen y Libia es de más de 5 millones de personas, mientras que la cantidad total de personas desplazadas internas es superior a los 13,5 millones de personas. En los países del Golfo y Egipto, Argelia y Marruecos también ha habido ofensivas desenfrenadas por parte de los gobiernos en contra de los disidentes políticos. Las autoridades han utilizado unas pocas precisas leyes sobre la difamación para perseguir o encarcelar activistas, poetas y exdiplomáticos.
Los primeros testigos de la violencia machista que no miraron para otro lado datan del siglo XVIII.
En estos días en los que se ha destacado como ejemplar y digna de imitar la actitud del cantante Alejandro Sanz al interrumpir un concierto para señalar y expulsar del mismo a un hombre que maltrataba a una mujer entre el público, se vuelve a poner el acento en la necesidad de que los testigos del maltrato se pongan del lado de las víctimas y lo denuncien. Una toma de posicionamiento que aún hoy no está generalizada en la sociedad y de la que, sin embargo, ya se producían ejemplos varios siglos atrás, como atestiguan distintos documentos del Archivo Histórico Provincial de Córdoba que recogen denuncias de testigos de episodios de violencia de género. Se trata de documentos de fondos judiciales y administrativos entre los siglos XVI y XVIII, fondos que no se solían conservar y eran destruidos con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos de ellos, estudiados bajo la lupa de los investigadores del Archivo Cordobés, cuentan ahora cómo entonces la violencia de género era generalizada y las denuncias de testigos, aunque escasas, ya se producían. Los investigadores han constatado, sí, que pese a vivir una época en que las mujeres carecían de derechos y el maltrato del hombre sobre la mujer se ejercía sin apenas consecuencia, había, sin embargo, ciudadanos anónimos que ya presentaban denuncias cuando presenciaban casos de maltrato. Así lo recoge, por ejemplo, un documento de este archivo procedente del Fondo Judicial de Rute, Córdoba, fechado en 1706, donde un ciudadano al que se guardaba el anonimato denunciaba la violencia que ejercía un vecino sobre su mujer. El auto de oficio que se conserva de entonces y al que ha tenido acceso los investigadores describen como un vecino le da mala vida, así de obra como de palabra, maltrato físico y verbal a su esposa. No debemos olvidar que los grandes avances en los derechos de las mujeres que disfrutaron durante casi 8 siglos las cordobesas, mientras que en el resto de Europa los derechos de las mujeres simplemente no existían, son perdidos al ser expulsados los musulmanes de España hace más de 5 siglos por los conquistadores cristianos no unitarios católicos. We'll be right back.